Vamos a hablar con José Dapena, que es economista por la banda de flotación del dólar, que ustedes saben va a cambiar a partir del año próximo, supeditada a la inflación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias por el llamado.
Al contrario, bueno, cuéntenos, ¿esto es positivo en general? ¿Es preocupante?
Bueno, la buena noticia, no sé si habrá visto usted, pero ayer se anunció la medida y hubo una reacción positiva por parte de los bonos.
Sí, con además la baja del riesgo país, ¿no?
Exactamente, que eso es lo más importante de todo, en definitiva. Para poner en contexto, Argentina tiene por delante 3 años con vencimientos de deuda bastante significativos. Hasta este momento venía ahorrando, o sea, poniéndolo de manera gráfica, juntando dinero en una latita para poder hacer frente a los vencimientos, pero ya siendo tan significativo luego la reestructuración del ministro Guzmán, son algo así como 9.000 millones este año entre capital e intereses de bonos únicamente, de bonos soberanos sin incorporar FMI, etcétera. El año que viene algo así como 10.000 y el año siguiente 12.000 millones de dólares. Y esto es prácticamente imposible de pagar si uno no puede acceder al crédito externo. Y el crédito externo depende principalmente de la posibilidad de colocar de manera voluntaria deuda, así que uno pueda ir y pedir y que le presten de manera voluntaria y no compulsiva. Y eso depende del riesgo país, en definitiva. El riesgo país es el que mide la sobretasa que paga o el grado de desconfianza que puede llegar a generar respecto de esto. La pregunta que se hace en general del mercado dice, bueno, teniendo todos estos vencimientos y sin un acceso fluido por el momento al mercado de capitales, de hecho se colocó hace 2 semanas, o la semana pasada, perdón, una primera colocación voluntaria de bonos en dólares, que bueno, funcionó con una buena, como un punto de partida, pero sin acceder a eso, bueno, es necesario comenzar a juntar reservas y comenzar a, de una forma, capitalizar al tesoro para poder hacer frente a estos vencimientos. Y es un círculo que se va alimentando a sí mismo, pero que requiere, como cuando uno está en una bicicleta, es decir, para arrancar necesita enganchar la cadena, y una vez que uno engancha la cadena, bueno, ya se le hace quizás un poco más fácil.
Ahora, se supone que si la inflación estará en el 1% mensual, el dólar, las bandas del dólar van a ir en ese mismo sentido, ¿no?
Sí, la banda del dólar se actualiza por inflación con un periodo o con un rezago de 2 meses. Ese es el efectivo. Hasta este momento venía actualizándose al 1%. Recordará usted que el año pasado la tasa de crawling peg, que se llama, es el término técnico, no quiero entrar en esos conceptos, pero la tasa de evaluación mensual que tenía el dólar oficial era del 2%, se pasó a un sistema de bandas en el cual se dijo, bueno, la banda superior incrementa al 1%, la banda inferior disminuye al 1% también. Y en este caso lo que está haciendo es ajustar eso, porque bueno, veníamos teniendo una inflación de entre el 2, el último dato fue 2.6, si mal no recuerdo, ¿no? El del mes pasado. Entonces, una banda superior que se incrementaba al 1% y una inflación eventualmente alrededor del 2%, hacía que esa banda empezase a restringirse, empezase a ser inconveniente. Y si ve, hay un mercado de futuros donde uno puede de alguna forma comprar o vender dólar futuro, que uno veía los dólares, el dólar futuro de acá a 6 a 7 meses ya estaba por encima de esa hipotética banda. Entonces había una inconsistencia ahí para adelante que de una forma u otra debía ser resuelta, porque obviamente no le daba la matemática en ese sentido.
Ahora, José, el gobierno va a comprar dólares, es decir, va a aumentar sus reservas. ¿Eso, en teoría, no implica una suba del dólar, digo, por la demanda propia del gobierno de la moneda?
No necesariamente. Es decir, el problema principal de la compra de dólares es poder desinyectar pesos en el mercado. Usted imagínese que no compra dólares en el vacío, sino que compra dólares contra algo. Si los compra el Banco Central, tiene que inyectar pesos.
¿Y va a emitir pesos en ese sentido?
Ese es el punto. Ahora, si uno emite pesos, ¿contra qué los emite? Porque gran parte del problema, el desafío que está afrontando el gobierno y por el cual de alguna forma puede expresar un poco de datos positivos, es la lucha que está llevando adelante contra la inflación. Entonces, si uno inyecta pesos y esos pesos excedentes se van a inflación, termina siendo contraproducente. Entonces, a lo que apunta específicamente es a que suceda un incremento de lo que se dice la demanda de pesos. Es decir, que usted o su colega ahí sentado en la mesa quieran tener pesos y no eventualmente irse a dólares para tratar de proteger el poder adquisitivo. Ese incremento en la demanda demanda de dinero se llama monetización, que es algo muy similar a lo que sucedió, no sé si recordará usted, ya pasaron tantos años que ya no me doy ni cuenta, ¿sí? En el año 2002 y 2003, estamos hablando de hace 22 años, lo que para nosotros es algo cercano en el tiempo, para la gente joven que escucha es algo prehistórico, ¿no? Pero en el año 2002-2003 lo que hizo la economía fue monetizarse justamente. Entonces empezó a haber una demanda de pesos y esa demanda de pesos hace que, bueno, que la inflación esté amortiguada, que uno le da pesos al mercado que el mercado quiere, no uno le da pesos al mercado que el mercado no quiere y eventualmente se va a inflación.
Claro, ahí, perdón, ¿cómo le va? Horacio Marmurek lo saluda.
¿Qué tal, Horacio?
Lo que venimos viendo desde hace un tiempo, con cierto corrimiento del dólar que hubo y demás, es que el famoso y consistente pass-through que se habló durante mucho tiempo no está ocurriendo. Por ahí en esta modificación de bandas se sostiene eso.
No, es que el pass-through proviene nuevamente. Es decir, usted tiene una suba del dólar que puede suceder por dos motivos. Una suba del dólar que puede suceder por motivos reales, por ejemplo, si el riesgo país es de 2.000 puntos básicos, usted tiene que tener un dólar real más alto, ¿sí? Entonces el dólar sube, pero no suben los precios, que es un poco lo que sucedió durante estos últimos meses, que hubo miedo. El miedo se traduce en un tipo real de cambio más alto. El dólar sube, pero no necesariamente se va a precios. Y después tiene una suba del dólar porque hay exceso de pesos. Sube el dólar, suben los precios, entonces la división entre ambos, dólar dividido precio, se mantiene constante. Si el dólar sube 10%, la inflación sube 10%, el dólar real, que se llama, se mantuvo constante. Como el sueldo real, el mismo cálculo que uno hace, es decir, le subieron el sueldo 10%, la inflación fue 10%, salió empatado, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, el pass-through sucede cuando hay pesos para poder convalidar ese pass-through. En este caso, no ha habido pesos suficientes para poder convalidarlo. Ahora, sí tenemos un rezago de inflación porque hay un acomodamiento general en los precios relativos de la economía. Y el acomodamiento implica, precios relativos significa, bueno, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta la carne, cuánto cuesta el alquiler, etcétera, etcétera. Y ese reacomodamiento implica que algunos precios suben y otros deberían bajar. Pero como en general los precios no bajan, se va produciendo como una inflación inercial que hace que algunos precios suban más y otros precios suban menos. Correcto. Eso de alguna forma ayuda a lubricar la economía de forma tal de que no exista un parate frente a una posible caída significativa de la actividad económica. Entonces lo que está sucediendo es ese movimiento friccional de acomodamiento de precios relativos, pero no necesariamente una suba del dólar por exceso de pesos, salvo lo que hace el miedo, ¿no?
Claro, y ahí, perdón, ¿no? Esto permitiría, o por lo menos es lo que ayer se anunció, una compra mayor de reservas. Eso haría que el riesgo país baje.
Exactamente, que es lo que hemos visto ayer como un anticipo, como una expectativa, como una forma. Es decir, en la medida, vuelvo a mi punto inicial, tenemos vencimientos, imagínese que usted tenga en su economía, en su propia casa, vencimientos muy significativos de dinero, y no tiene dinero, y el que le prestó dinero dice, bueno, ¿con qué me va a pagar este entonces? ¿No? ¿Con qué, de dónde va a sacar dinero más allá de, bueno, del superávit que pueda tener y a generar? Y lo que está haciendo en este momento es tratar de consolidar esa posición de reservas de forma tal de poder decir, tengo dinero para pagar. Es decir, hay una acumulación de reservas que permita de alguna manera afrontar esos vencimientos si fuese necesario. Y esa acumulación de reservas, lo que se está intentando, el objetivo final del proceso, es que esa acumulación de reservas no implique volcar dinero, pesos en la economía, que se eventualmente se vaya en inflación, sino que se queden dentro de la economía dando vueltas y quizás ayudando a reactivar la economía. Entonces, en este caso, esa banda implica de que el gobierno, bueno, eventualmente puede, hablemos del techo, porque el piso es totalmente irrelevante. De hecho, claro, si se ve el piso, termina siendo un dólar negativo, que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, el techo es lo más relevante en este caso. Y ese techo, que no era consistente con la previsión que existía en los mercados de futuro, bueno, ahora le dio cierta consistencia. Y esa consistencia agrega un poco más de confianza.
Muy bien, José, le agradecemos el informe, como siempre.
No, al contrario. Muchas gracias por el llamado y que tengan muy buen día.
Hasta luego.